Continuamos en el tiempo del curso de acceso. En el programa de hoy lo hemos titulado Estructura funcional de la empresa 2 y vamos a ver los dos últimos capítulos de la tercera parte del programa de la asignatura de Introducción a Administración y Dirección de Empresas. También hablaremos del examen final de la prueba presencial. Para todo ello nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Tenemos que recordar que esta tercera parte pues está dedicada a las diferentes áreas funcionales de la empresa: finanzas, marketing, producción. Y en el programa de hoy, concretamente, vamos a hablar de la función en el área de producción. ¿De qué capítulo estamos hablando?
Bueno, pues de los capítulos 14 y 15 del programa. El 14 está dedicado a la función de producción, al concepto, al significado y a los elementos influyentes. Y el 15, dedicado también a la función de producción, pues incide sobre aspectos pues relacionados con la capacidad, la localización, el diseño, la distribución y el control del proceso productivo.
¿Qué podemos decir acerca de la producción pues a nivel general?
Bueno, pues en líneas generales la producción pues consiste en la aplicación racional y programada de diferentes tecnologías pues para conseguir un determinado output o producto a partir de determinados inputs o factores productivos, pues como pueden ser maquinaria, trabajo, etcétera.
La producción puede entenderse entonces como la aplicación racional mediante el desarrollo de un proceso compuesto de fases de diversas tecnologías. ¿Qué finalidad tiene?
Bueno, pues la producción tiene como meta final la obtención de productos, tanto en el ámbito del consumo final como del consumo intermedio. En el caso de bienes de consumo intermedio, los bienes se producen para ser aplicados a procesos de producción posteriores, tal es la producción de maquinaria o de herramientas.
La meta o la finalidad de la producción es entonces la obtención de productos y servicios que cuando son consumidos contribuyen pues a incrementar la utilidad del consumidor.
Así es, pero bueno, pues además, y este es un aspecto que conviene destacar, esta finalidad de producir determinados bienes y servicios pues no puede realizarse ni debe realizarse de cualquier manera, sino que debe ser una actividad debidamente planificada, organizada, dirigida y finalmente controlada.
Claro, bien, pensemos, por ejemplo, que la obtención de bienes y servicios producidos debe lograrse de la forma pues más eficaz y eficiente posible, es decir, con el menor coste dentro de los medios disponibles en la empresa. De ahí que la función productiva deba estar adecuadamente planificada, organizada, dirigida y controlada, como antes decíamos.
Sí, por supuesto, bueno, pues para alcanzar objetivos de eficacia y de eficiencia en el ámbito de la producción se requieren no solamente el conocimiento de cómo funciona, por ejemplo, pues un determinado proceso productivo, sino pues también el conocer técnicas adecuadas de administración y gestión empresarial.
¿Para qué nos pueden ayudar estas técnicas de gestión?
Bueno, pues como se analiza en el tema en el capítulo 15 del programa, pues para tomar decisiones relacionadas con procesos de producción, por ejemplo, capacidad del proceso, también para poder realizar controles de calidad, gestión de inventarios, toma de decisiones en el ámbito empresarial en general, decisiones de localización, etcétera.
Hemos comentado algo de la definición de producción pues a nivel general, pero tanto en prensa como en otros medios oímos bastante hablar de ciertas magnitudes que reflejan la producción y el crecimiento de un país. Por ejemplo, el PIB, el Producto Interior Bruto.
Sí, la magnitud Producto Interior Bruto en una economía es pues una magnitud muy importante, bueno, sin que por ello pues dejemos de lado otras que también lo son. Bueno, pero lo cierto es que no se puede hablar de la producción sin hacer una referencia al Producto Interior Bruto, que es, en definitiva, el valor final de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía durante un periodo de tiempo.
El PIB, por tanto, representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía, pero también el gasto de una economía en comprar y en invertir.
Sí, porque ambas perspectivas pues están interrelacionadas.
Pero además el PIB se puede analizar desde la perspectiva de la distribución de la riqueza generada.
Sí, pues porque lo que se produce se redistribuye posteriormente, pues en la remuneración, por ejemplo, a los asalariados, en el excedente de explotación bruto, pues en los impuestos netos sobre la producción y las importaciones, entre otros.
Una conclusión muy importante que se extrae entonces del capítulo es que en general a mayor PIB, mayor producción, mayor capacidad de consumo, inversión y también mayor riqueza para un país. Bien, vamos a pasar ahora entonces a analizar el conjunto de problemas pues que interesan al director de producción y que se suelen agrupar generalmente en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos dos grandes grupos?
Pues un grupo de problemas que presentan por un lado un carácter estructural en la medida en que las decisiones que se tomen Respecto a ellos, pues afectan a los componentes permanentes de la empresa y por eso son los denominados problemas de tipo estratégico, frente a otro tipo de problemas que son de menor importancia, son importantes pero tienen menor trascendencia o consecuencias menos trascendentes, y son los problemas tácticos.
La secuencia general del grupo de decisiones estratégicas se inicia con las decisiones relativas al tipo de bienes o servicios que van a ser producidos. Se trata entonces de dar una respuesta. ¿A qué bienes producir?
Sí, es la primera gran cuestión. Pues por lo que se ha visto anteriormente en los capítulos 12 y 13 del programa de la asignatura, las propuestas sobre qué bienes conviene producir se concretan en el ámbito de la función de marketing tras el análisis del comportamiento de los consumidores y de los mercados. Y bueno, pues una vez aceptada una determinada propuesta, una propuesta de producto, ¿vale?, concreta, se pasa al ámbito de la producción, para planificar primero y organizar después todo lo necesario, recursos materiales y humanos, que nos sirvan para llevar a cabo el proceso productivo.
Cuando hayamos decidido qué bienes y servicios producir, ¿tendremos que plantearnos cuándo producir?
Sí, cuánto producir supone determinar la dimensión o capacidad que le vamos a dar a nuestras plantas productivas.
Si suponemos que los responsables de nuestra empresa pues han decidido ya qué bienes van a producir y cuántas unidades de cada uno quieren obtener al año, ¿qué otras decisiones continúan el proceso?
Bueno, pues antes de invertir en máquinas y herramientas y utensilios necesarios para comenzar la producción, pues habrán de tomar la decisión relativa a la ubicación de la planta productiva, los problemas de localización.
La pregunta que se responde en esa etapa es ¿dónde producir?
Así es, con la localización de la planta productiva damos respuesta a la pregunta ¿dónde producir?
Y posteriormente será el momento de abordar los problemas relativos al cómo producir. ¿Qué respuesta general podemos dar a esta pregunta?
Bueno, pues se trata, en cómo producir, se trata de decidir implementar un proceso de producción concreto entre todos aquellos que sea posible.
Y una vez que se ha hecho todo esto, ahora sí, ¿se puede empezar a invertir?
Sí, tendrán que comprar, o sea, adquirir o alquilar las edificaciones en las cuales pues se van a albergar las diferentes plantas productivas y a continuación pues poner en marcha todos los procesos de inversión pues tendentes a la adquisición de maquinaria, herramientas, etcétera.
También entonces contratar a los trabajadores necesarios con la cualificación adecuada para el manejo de las máquinas que se deban utilizar.
Sí, y bueno, pues una vez decidido el proceso a emplear y realizadas las inversiones pues que se han seleccionado y los equipos necesarios, pues hay que diseñar la distribución de los elementos, tanto materiales como inmateriales, es decir, los humanos, que tienen que colaborar en la producción de los diferentes bienes y servicios en base al tipo de proceso que se haya seleccionado y de la forma siempre más eficiente.
Se puede decir entonces, con la vista puesta en conseguir la producción deseada al menor coste posible, pero sin dejar a un lado la calidad, intentando lograr los máximos niveles de calidad. Un problema que afecta a toda la estructura de la organización productiva, además de a la propia imagen que de la empresa se hagan sus clientes, es precisamente el de la calidad de los productos que ofrecen al mercado, algo además que ahora está pues muy de moda.
Sí, así es. De hecho, bueno, pues esto justifica que el diseño de la gestión y el control de la calidad se considera pues un problema de naturaleza estructural y por tanto perteneciente pues al grupo de problemas que estamos considerando, es decir, los estratégicos.
Una vez puesto en marcha el proceso de producción, se requiere también diseñar el control de este proceso productivo.
Sí, el diseño y el control de todo el proceso productivo, una vez implementado, forma parte de elementos también estructurales en el proceso de producción.
¿Y para qué sirve este sistema de control?
Como cualquier sistema de control, pues permite verificar, en el caso de la producción, la bondad en la ejecución de todos los trabajos, así como la calidad obtenida en la producción resultante.
Además de las cuestiones comentadas, que son problemas de carácter estratégico por parte del director de producción, también se abordan otro tipo de cuestiones o problemas. Nos referimos a las decisiones tácticas. ¿Estos problemas tácticos requieren decisiones que afectan a la empresa tan permanentemente como los anteriores problemas estratégicos de los que hemos hablado?
Pues no son tan permanentes. En el caso de los problemas tácticos, pues decir que no son menos permanentes. Este tipo de decisiones no conllevan el que un error en su ejecución comprometa un grado tan alto de recursos como en el caso de los problemas estratégicos. Es decir, si una vez se toma una decisión y no es correcta, pues se puede cambiar por otra en un plazo de tiempo no demasiado largo, aunque eso sí, pues soportando un coste adicional.
Así, bueno, teniendo en cuenta que una característica esencial de cualquier proceso productivo es la de combinar, pues, maquinaria, herramientas, materiales y mano de obra, y que entre las decisiones estratégicas se habrá determinado el bien y la cantidad periódica a producir, también la maquinaria y las herramientas necesarias, y la organización permanente del proceso productivo, habrá que definir posteriormente lo que son las decisiones tácticas.
Sí, que son estas de las que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de la política de compras, es decir, de todos aquellos elementos materiales que son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. Esto, la política de compras, formaría parte de las decisiones tácticas. También la gestión de los inventarios, pues derivada a su vez de la política de compras que ha sido adoptada previamente.
Además, y otra cuestión a resolver, deberá ser la planificación y la dirección del proceso productivo, tanto a medio como a corto plazo.
Sí, también el ajuste de los ritmos de producción y a las demandas previstas, pues tratando de minimizar los costes durante el periodo objeto de la planificación. Todo este tipo de problemática forma parte de los problemas tácticos, o las decisiones de tipo táctico.
Los aspectos relativos a la contratación y formación de la mano de obra también deberán ser objeto de atención por parte del director de producción. Es una de sus tareas también. Si se continúan analizando los elementos que debe conocer el director de producción para tomar, pues, decisiones relativas a los problemas de su ámbito, otro elemento que el responsable del área de producción no debe, además, perder de vista, hace referencia a la minimización de los costes de producción, ¿no?
Sí, claro, porque para producir bienes y servicios, pues la empresa consume factores productivos, ¿vale? O inputs, por ejemplo, materia prima, horas de trabajo, maquinaria, etcétera. Estos consumos que son necesarios para conseguir el producto son costes para la empresa. Y, bueno, pues una perspectiva que no debe escapar al responsable de producción es la minimización de estos costes, pero a su vez garantizando un determinado nivel de calidad. Este aspecto está muy relacionado también con otros elementos como son la eficiencia y la productividad.
Y los costes de producción pueden ser, pues, de diversos tipos y admiten varias clasificaciones que se ven en el tema. Por ejemplo, una de ellas es la que diferencia entre costes fijos, costes variables y costes totales.
Sí, hay varias clasificaciones a lo largo del capítulo de este capítulo del programa, pero bueno, hay otras más clasificaciones. Por ejemplo, la que diferencia entre costes medios y costes marginales, y otra que diferencia entre costes directos y costes indirectos.
También se habla del ciclo de la producción. Por dentro del conjunto de actividades que realiza la empresa, un número, pues, importante de ellas se repite periódicamente, y esta periodicidad tiene lugar de forma destacada en el proceso productivo.
Sí, más concretamente siempre se repiten las tareas propias de la producción y de todo aquello directamente relacionado con el proceso productivo, como puede ser la renovación del stock de materias primas, la sustitución de los equipos productivos, la realización del proceso de producción, la venta de lo producido, el cobro, etcétera.
Dado entonces el carácter cíclico de la producción, se analiza aquí el ciclo corto o ciclo dinero, mercancías, dinero. Este ciclo corto hace referencia al periodo de tiempo que tarda la empresa en recuperar las inversiones que han efectuado en todos aquellos elementos que contribuyen a la producción y venta de los bienes, y además se agotan en el corto plazo. ¿Cuándo comienza y cuándo finaliza este ciclo corto?
Bueno, el ciclo corto, por definición, comienza con la adquisición de las materias primas, los materiales y los elementos que participan en el proceso de producción, y posteriormente estos materiales salen del almacén de materias primas hacia el proceso de fabricación. Cuando se fabrica el producto y finaliza el proceso productivo, pues estos productos pasarían al almacén de productos terminados.
¿Y aquí podemos decir que finaliza el ciclo corto?
No, aún no ha finalizado, porque falta por vender el producto y finalmente su cobro para poder recuperar el primer euro invertido en activo circulante.
Resulta entonces evidente que este proceso se está realizando constantemente en las empresas y una vez que concluye, pues vuelve a comenzar de nuevo. La producción, por tanto, como cualquier otra actividad de la empresa, debe ser planificada con el objeto de fijar coherentemente los objetivos que se desean conseguir. También hay que establecer la jerarquía de los mismos y determinar el conjunto de tareas a realizar para alcanzarlos de la manera más eficiente posible.
Sí, en todo caso, bueno, pues sabiendo que para producir es necesario, además, pues, como ya hemos comentado, combinar capital y trabajo como factores productivos, y bueno, pues parece lógico pensar que también la tarea del planificador en el ámbito de la producción, pues suponga fijar objetivos y determinar la forma de conseguirlos, pues en base a estos factores productivos de los que dispone. Pero además de planificar, debe organizar y dirigir todo el proceso, establecer mecanismos de control, y pues esto ocurre no solamente en el área de producción, sino en cualquier otro área funcional.
Para poder controlar un proceso productivo se han desarrollado diferentes técnicas que permiten el control de los proyectos, sobre todo los de carácter complejo, en los que intervienen un considerable número de actividades, pues que deben ser ejecutadas según un determinado orden temporal. De entre todas las posibles técnicas se analiza el método PER. ¿En qué consiste este método PER?
Bueno, es un método originario de los años 50 y, bueno, pues a pesar de esto es de especial utilidad en el control de proyectos de cierta complejidad y que, por tanto, están integrados por un número importante de actividades, las cuales pues deben ser realizadas siguiendo un determinado orden secuencial llamado orden de prelación. También se debe cumplir que estas actividades, para poder aplicarse la técnica PER, pues sean independientes, actividades independientes entre sí.
¿Qué representan pues, los nudos y las flechas en el grafo PER?
Los nudos, por un lado, en el grafo PER representan situaciones concretas pues de la evolución de un proyecto, pues caracterizado porque se ha terminado algunas de las actividades que lo componen, y ello va a permitir comenzar otras. Por otro lado, las flechas en el método PER representan las distintas actividades.
En los PER no todas las actividades son iguales. Existen las denominadas actividades críticas, por ejemplo, las que no admiten, podemos poner este ejemplo, retrasos en su ejecución.
Pues así es, pues una actividad es crítica, siguiendo esta metodología, cuando no admite retrasos en su ejecución, es decir, cuando enlaza dos nudos críticos, es decir, dos nudos cuyos tiempos early y last son coincidentes. Dada la coincidencia entre esos tiempos early y last en estos nudos críticos, estas actividades no admiten ningún retraso en su ejecución.
Bien, hemos tocado estos últimos temas de lo que es el programa de la asignatura, pues siempre como hacemos habitualmente, marcando lo principal, lo más importante y lo que deben tener quizá un poquito más de atención. Ahora, como hemos dicho, vamos a dedicar los últimos minutos a hablar de la prueba final, del examen final de la asignatura, que tiene, como todos, una hora de duración, eso ya lo venimos diciendo en los distintos programas, pero en este caso su estructura es de 20 preguntas tipo test.
Sí, la duración de la prueba, pues tanto en la convocatoria de mayo como en la de septiembre, es una hora. Consta de 20 preguntas tipo test con tres posibles alternativas, de las cuales solo una pues es correcta. Las correctas puntúan 0,5 y las incorrectas, restan 0,15 y las no contestadas no puntúan.
Aquí hay que tener en cuenta entonces la puntuación, que por supuesto de forma positiva las bien contestadas, pero que también las mal contestadas detraen puntuación, hay que tener siempre este cuidado. También es importante decir que al alumno se le entrega un enunciado con dos modelos de examen, uno de ellos correspondiente a la totalidad de la materia y otro que corresponde solo a la segunda parte, los temas que van del 10 al 15.
Efectivamente, a los alumnos se les va a entregar, en realidad son dos enunciados, es decir, son dos modelos de examen. Uno corresponde, como muy bien has dicho, a la totalidad de la materia y otro corresponde solamente a la segunda parte de la materia.
Cada modelo, además de estos exámenes, tiene 20 preguntas, como ya hemos dicho al principio, y el alumno debe elegir o el modelo de la totalidad de la asignatura o el de la segunda parte, pero nunca ambos. Debe contestar entonces un modelo de los dos que se le han presentado con 20 preguntas. Esto tiene que ver, por supuesto, con la prueba del profesor tutor.
Eso es. Es decir, en el caso de que el alumno haya superado la prueba del profesor tutor, podrá realizar el modelo de examen que corresponde a la segunda parte, es decir, eso se indica en el enunciado. Y en caso de no haber superado la prueba del profesor tutor o no haberse presentado a ella, es obligatorio que realice el modelo de examen que corresponde a la totalidad, que también se indica en el enunciado, como estamos comentando.
Podemos decir entonces que en el enunciado que se entregará al alumno viene correctamente indicado cuál es el modelo que corresponde a la totalidad, que por supuesto tienen que hacer aquellos que o hayan suspendido o no se hayan presentado a la prueba del profesor tutor, y cuál es el de la segunda parte, que será el de aquellos que hayan aprobado la prueba del profesor tutor.
Eso es, que lo pueden realizar los que hayan superado la prueba del profesor tutor.
También hay que decir que no se debe responder al examen en la hoja del enunciado, sino que deberá hacerlo en unas especiales que les facilita el tribunal y que, bueno, ya estarán más o menos familiarizados, porque lo hemos hablado en otros programas y supongo que también lo habrán visto en sus centros asociados, que se llama hoja de lectura óptica. Es ahí donde tienen que venir las respuestas.
Sí, es muy importante que el alumno en estas hojas de lectura óptica pues consigne claramente todos sus datos, pues el DNI, nombre y apellidos, o sea, todos los códigos que soliciten, el de carrera, el de asignatura, etcétera. Pero además es que hay un dato adicional y que a veces el alumno olvida, es que no se debe olvidar, es el relativo al modelo de examen que va a realizar, ya que sin este dato, sin el dato relativo al modelo de examen que está cumplimentando, pues no se va a poder corregir o calificar su examen.
Pues entonces mucho cuidado con esto. Vamos ahora a hablar de la nota o de la calificación final del alumno en esta materia. ¿Cuál va a ser?
Bueno, pues se pueden presentar en varias situaciones. Pues si el alumno supera la materia en la prueba de mayo, es decir, obtiene una nota igual o superior a 5 puntos, entonces, bueno, pues supera la asignatura y la calificación final obtenida, será la de mayo, ya se haya examinado de la totalidad o se haya examinado de la segunda parte. En cualquier caso, la calificación final es la que obtiene en mayo, independientemente de la puntuación que obtuviese en la prueba del profesor tutor.
En cambio, si el alumno no supera la materia en la prueba final de mayo, es decir, no obtiene una nota igual o superior a 5 puntos, ¿qué pasa?
Bueno, pues entonces su calificación será no apto y la puntuación final nuevamente será la de mayo, ya se haya examinado la totalidad o se haya examinado la segunda parte solamente.
Si los alumnos que han suspendido en mayo desean presentarse en septiembre, ¿con qué van? ¿Con la totalidad de la materia?
Pues dependerá de si superaron o no en febrero la prueba del profesor tutor, porque esta prueba permite liberar materia tanto para junio como para septiembre.
Y aquí hay que recordar que la prueba del profesor tutor pues permite liberar esta materia, y el alumno que en septiembre se presenta al examen, entonces, si ha superado la prueba del profesor tutor, ¿qué ocurre?
Pues en este caso tendrá la opción de examinarse solamente de la segunda parte de la materia, porque la prueba del profesor tutor, recordamos, pues libera materia tanto para junio como para septiembre.
En septiembre también habrá dos modelos distintos de examen, un modelo que podrán realizar los alumnos que hayan superado la prueba del profesor tutor y otro que en cualquier caso deben realizar obligatoriamente aquellos alumnos que o no se hayan presentado o no la hayan superado otra vez, ¿no? Uh-huh. Y la calificación final hay que decir que será la obtenida en mayo y, vamos, en septiembre también, claro, si no se han suspendido en mayo, pues en septiembre, ¿no?
Sí, sí, esa es la calificación final. Volvemos a reiterar, es lo que obtengan, la puntuación obtenida en mayo y la puntuación obtenida en septiembre. Y como material adicional, pues bueno, pues la calculadora. Y
hay que decir exactamente que se les permite la calculadora y que si tienen cualquier duda, por supuesto a sus profesores tutores, pero también a los profesores de la sede central, que recordamos que la atención telefónica al alumno es los jueves lectivos de 4 a 8 de la tarde. Bien, el tipo de preguntas, y ya para terminar, ¿podríamos poner aunque sea un ejemplo y con ese ya nos despedimos?
Pues sí, pues podríamos poner un ejemplo de alguna pregunta, como hemos estado hablando de la función de producción y de los costes, pues por ejemplo, es una pregunta tipo test de esta parte, pues podría ser el conjunto de costes para los que es necesario establecer algún criterio de imputación para poder afectarlos como costes de los productos obtenidos. Son pues la A, costes marginales, B, costes indirectos, o C, costes directos. Bueno, en este caso la respuesta correcta sería la B, que son los costes indirectos.
Bien, pues con este modelo de pregunta, que yo supongo que los alumnos habrán visto en más ocasiones, nos debemos despedir. Muchísima suerte a todos los alumnos y a la profesora Pilar Alberca. Hasta el próximo curso.
Pues muchísimas gracias.